8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, Ángel Expósito, estamos muy pendientes del futuro de tres megacracks que puede que sí o puede que no, el año que viene estén en la Liga Española. Karim Benzema, Leo Messi y Joao Félix, Atlético Madrid, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Lo de Benzema sigue siendo ambiguo. Ayer le dijo a una niña en el Marca Leyenda, aclara esto sobre si seguirá o no en el Madrid.
¿Vas a quedar en el Real Madrid?
¿Sí me voy a quedar en Madrid?
Sí.
Sí, por momento estoy aquí, disfruto cada día, entreno bien y hay un partido este sábado.
Miguel Ángel Díaz, han pasado 24 horas, el jugador ayer no fue contundente, hoy ha habido alguna reacción, ¿se ha modificado algo?
Oficialmente Manolo Benzema no ha comunicado nada en sus redes sociales y sigue preparando el partido el domingo ante el Athletic. El francés recibió ayer el Marca Leyenda, pero no fue contundente cuando se le preguntó si seguirá la próxima temporada en el Madrid, con la que tiene firmado contrato hasta 2024. Se limitó a criticar lo que se escribe en internet y a decir que por el momento no se marcha a Arabia. Lo que parecía una salida tiene pinta de que al menos quedará pospuesta un año.
¿Vas a hablar pronto a la afición madridista?
¿Hablar de...?
Buena pregunta. Hablar del futuro, no hay nada que hablar.
¿Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid?
Porque hay mucha gente hablando por ti.
Sí, pero lo que habla es internet. Y la realidad no es internet.
Melchor Ruiz, de Puertas Hacia Afuera, ¿qué dice el Real Madrid del futuro de Karim?
Bueno, el club del Real Madrid, Manolo, está exactamente igual tras escuchar a Karim Benzema en ese acto que comentábamos cuando recibía el Marca Leyenda, donde dejaba entrever, como tú dices, que va a seguir en el Real Madrid, aunque no fuese contundente, así que en el club siguen en esa misma línea, siguen insistiendo que Karim no les ha dicho que quiera irse del conjunto blanco.
Hay que destacar que Karim Benzema, que como bien ha dicho Miguel, tiene un año firmado con el Real Madrid, juega al me quedo, me voy a Arabia, ahora me quedo en el Madrid. ¿Qué razones o qué motivos, Andrea Peláez, puede tener el Madrid para convencer a Karim y Karim para aceptar ese año que ya ha firmado?
Bueno, Manolo, aquí ha sido clave el presidente Florentino Pérez, su mayor valedor en el conjunto blanco desde que llegó allá por el año 2009 y que le ha recordado en estos últimos días todo lo que ha hecho por él en los últimos años, su apuesta fichándolo y sobre todo su defensa férrea cuando más críticas recibía el delantero madridista. Ahora el club le pide que le devuelva el favor quedándose en un año de transición en el que le haría un auténtico destrozo saliendo porque no podría fichar un reemplazo de nivel y en el que necesita que le dé una temporada de margen.
Pero a todo esto con tanta ambigüedad, sin decir claramente me quedo, me voy, ¿cree Julián Ávila que está jugando Karim Benzema con el Madrid?
Manolo, claro que Benzema está jugando con el Real Madrid, como el Madrid está jugando de Benzema. Vaya por delante que es lícito, ¿no? Pero es verdad que Karim, yo creo que desaprovechó ayer una gran oportunidad de dejar claro ante el madridismo que él quiere seguir en el Real Madrid. Por lo tanto, yo creo que Karim Benzema no está jugando limpio en esta ocasión. También quiero recordarte que Karim Benzema le había dicho a sus compañeros dentro del vestuario que se marchaba. Por lo tanto, no sabemos qué ha podido cambiar para que se dé la vuelta.
Bueno, ¿y qué podrá pasar con otro futuro, el de Leo Messi? A lo mejor se encuentra con Karim Benzema en Arabia Saudí. ¿Hay alguna novedad? ¿Sigue esperando Leo Messi? ¿Cómo está el jugador, Víctor Navarro?
Bueno, el jugador sigue teniendo en el fondo de su corazón la intención de despedirse del Barça y del barcelonismo como merece el jugador más importante del club, pero el problema es que la paciencia se le acaba. Su padre y representante, Jorge Messi, aprieta y Leo debe decidir ya. Es por eso que va a comunicar de manera inminente su decisión. Lo hará, según su entorno, a más tardar el lunes o martes, después de que acabe su periplo con el PSG. Arabia sobre la mesa, Miami ha vuelto a aparecer y de Barcelona no ha recibido ni llamada ni oferta.
Bueno, en el Barça son ahora más pesimistas, están iguales, más optimistas, ¿verdad, Llorí?
No, en el Barça reconocen ya en las últimas horas que el tema se ha enfriado, creen que el jugador ha recibido presiones y que todo está en el aire, dicen que van a tener el ok al plan de viabilidad de la Liga en 10 días y creen o esperan que Messi no decida hasta tener una última conversación con el Barça. Xavi ha dicho esta semana que el regreso de Messi al Barça dependía del jugador al 99%. Hoy en Mundo Deportivo ya dice que hay que dejarle tranquilo para que decida.
Que la semana que viene tomará una decisión y dejarlo tranquilo. O sea, al final, si hablamos de Leo cada día, pues no, creo que no suma tampoco. Al final decidirá él la semana que viene y ahora hay 200 hipótesis, ¿no? O sea, al final decidirá él su futuro y aquí tiene las puertas abiertas. No hay, No hay bueno, más debate.
Pero aquí hay algo que yo no logro entender. ¿Quién está jugando con quién? ¿Está jugando Dani Senabre, Messi con el Barça o el Barça con Messi?
Los dos están jugando el uno con el otro. Mira, el caso Messi beneficia a todas las partes. O sea, a Leo le beneficia porque cuanto más se hable de esto, cualquier otra oferta que pueda recibir, la de Estados Unidos, la de Arabia, la puede aumentar diciendo, oye, mira, que es que tengo el interés del Barça y yo tengo una conexión emocional con ellos y claro, me costaría decirles que no. Y la oferta automáticamente sube. Al Barça le interesa porque así vende ilusión y aparta la atención de otras historias que han ido saliendo, como el caso Negreira, etcétera. Y a nosotros nos beneficia porque es un tema jugoso que genera clics e interacciones. O sea, aquí todo el mundo sale ganando, menos la verdad, como siempre.
Bueno, y el tercer caso de futuro de un mega crack es el de Joao Félix. Ya saben que Pochettino le dijo al club, no lo quiero el año que viene para el equipo londinense. Anoche, en el partidazo de la COPE con Juanma Castaño, estuvo Juan Bobadilla, el Cholo Simeone, y nos aclaró algo.
Pues habló del portugués Manolo, del cual dijo que es jugador del Athletic, que si no tiene sitio en el Chelsea tendrá que volver a trabajar con ellos. Habló de un jugador con grandes condiciones, que depende de él el convertirse en un gran futbolista, que ambos son compatibles y que las lesiones le han lastrado en sus mejores momentos. Lo escuchamos.
Yo soy compatible con todo el mundo mientras podamos generar, ganar. Tengo la cabeza sumamente abierta para entregarme a los que se entregan. Está en él, no tengo ninguna duda. Si él quiere, olvídate, será un grandísimo futbolista porque tiene las condiciones para ser un gran futbolista. Si es con nosotros, mejor. Y si no es con nosotros, que lo pueda lograr en otro equipo.
Y si no es con nosotros, pues que lo logre en otro equipo. A ver, el jugador, ¿qué intención tiene a día de hoy Javi Gómez?
La intención del jugador Manolo sigue siendo la misma que contamos en este programa hace un mes. Joao Félix quiere jugar Champions lo primero, quiere jugar en la Premier lo segundo porque se mete más dinerito en los bolsillos, pero sabe que el mercado va a ser largo, tiene en su mente empezar a trabajar con el Atleti en pretemporada y a partir de ahí que Jorge Méndez haga su magia.
A ver, Juan Gato, dime la verdad, escuchando ayer al Cholo en el partidazo de la COPE, ¿el futuro de Joao piensas tú que pasa por el Atleti?
Manolo, lo que le dejó muy claro Simeone ayer a Joao Félix es qué es lo que tiene que hacer para triunfar, no solo en el Atlético de Madrid, sino allá donde vaya. Y eso es una cuestión que solo depende de Joao Félix. Yo creo que el matrimonio va a seguir siendo inviable, como lo ha sido esta temporada, y la mejor solución este año ha sido una cesión, que ha sido un fracaso para Joao Félix, pero no veo que en el proyecto 2023-2024 que va a capitanear Simeone incluya a Joao Félix en esa ecuación, en ese equipo. Pero podría darse la circunstancia porque el producto se ha devaluado muchísimo y es muy difícil encontrar un comprador. Si quiere triunfar, tiene que cambiar. ¿En el Atlético o allá donde vaya?
Bueno, estos futuros son inciertos. El que no es nada incierto es el futuro de Mendilibar. Ayer a coro la afición sevillista, después de ganar la Europa League, gritaba aquello de Mendy, quédate. Y la renovación está ya a punto de caramelo para ser firmada, Víctor Fernández.
Sí, a punto, porque ayer incluso el presidente Pepe Castro puso anoche el fin de fiesta con el anuncio del inicio de las conversaciones con Mendilibar, que espera cerrar su continuidad en las próximas horas. El técnico vasco se ha ganado a pulso otro contrato y parece que todo va a quedar cerrado en cuestión de días. Realmente no ha habido tiempo para discutir los contratos. La semana que viene este asunto puede quedar solucionado. Así, en medio de la fiesta, lo anunciaba el propio Pepe Castro.
Hace semana que los medios nacionales y locales preguntan por qué no hemos renovado a José Luis Mendilibar. Y era porque esa noticia está reservada para ustedes. Quiero que sepáis que hemos ofrecido un contrato para José Luis Mendilibar para que siga con nosotros. ¡Viva el Sevilla!
A ver, Oliva, aclárame, ¿quién renueva a Mendilibar? ¿Pepe Castro o el director deportivo, el León de San Fernando, Monchi?
O más bien Mendilibar, ¿no? Creo, Manolo, que se ha renovado él solo, porque un entrenador que llega y se encuentra con un equipo muerto y en 2 meses y medio consigue activarlo en la Liga y, sobre todo, lo más gordo, vuelve a hacerlo campeón en Europa, es fácil renovarlo, ¿no? Mendilibar ha metido no solo otro título por las puertas del Sánchez-Pizjuán en una temporada que pintaba mal, sino que además mete 70 millones de euros en las arcas del club por meterlo también en Champions la próxima temporada. Es decir, ha arreglado el futuro de la entidad. En fin, que la decisión de Castro y Monchi es acertada, pero era fácil de tomar.
Pepe Castro lo anunció a su manera. ¿Y cómo ha anunciado el Mallorca la continuidad de Aguirre?
¿Ha llegado el momento de sentarse para negociar la renovación?
No. No hemos tenido ningún otro acercamiento. Pues eso es verdad.
Te lo juro, estoy a punto de olvidarte.
Ahora sí es el momento de hablar de mi renovación.
Bueno, los mariachis han anunciado que ahora sí hay que renovar a Javier Aguirre, Jordi Jiménez. ¿Aguirre seguirá en el equipo de Somos?
Se estaba alargando un poquito, pero era cuestión de días. Ya contamos aquí el pasado martes que estaba totalmente cerrada la renovación y que sería oficial en cuestión de días. Hoy el club lo ha hecho oficial con un vídeo con mariachis incluidos. Javier Aguirre continúa con su cuerpo técnico una temporada más al frente del Mallorca. Se lo ha ganado.
Y hablando de futuros, el de Alcaraz pasa por ganar en la tercera ronda. Ha comenzado el partido hace apenas 5 minutos. Nos vamos a la pista central de Roland Garros. ¿Cómo le va la cosa a Carlos Ángel García?
Ha comenzado, Manolo, y esta ovación de la Filisa Trieres para nuestro Carlitos Alcaraz, que ha ganado su saque en blanco y que ahora tiene bola de break sobre el servicio de Denis Shapovalov. Recordamos que Carlos Alcaraz busca nada menos que los octavos de final del torneo, donde ya espera el italiano Musetti, que está haciendo el gran slam de su vida y que me da un poquito de miedo, te lo voy a reconocer, pero yo creo que hoy Alcaraz lo tiene todo en la mano para meterse en esos octavos de final. 10 minutos de partido, bola de 2-0 para Carlitos.
Y el domingo acaba la liga.
Jefa, la cocción ha subido a 600 grados Fahrenheit y la acrilamida se ha expandido.
Se te han quemado los croissants, ¿no?
Un poco.
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Ya saben que tenemos 6 equipos en 5 partidos que van a pelear para no acompañar al Elche y al Español. El Español juega un partido frente a la Almería, donde Juan Arias va a protestar de qué manera la afición españolista por lo que ha ocurrido con el VAR y con los árbitros.
Pues habrá varias iniciativas. Una hora antes del partido, la afición se concentrará en la estatua dedicada al aficionado españolista para mostrar su crítica a la gestión del presidente Chen Yansen. Cuando empiece el partido, los jugadores vestidos de negro se negarán a jugar durante un minuto como protesta por los arbitrajes recibidos durante toda la temporada, y a su vez la afición, también vestida de negro, hará sonar silbatos durante los primeros 10 minutos. También se esperan carteles contra Chen Yansen, el colectivo arbitral, y quizá lanzamiento de pelotas de tenis y rollos de papel higiénico. A todo esto se esperaba una protesta formal del club por parte de los arbitrajes, y ha sido el responsable de relaciones externas, Joan Capdevila, quien finalmente ha expresado la indignación del club.
De luto por la justicia deportiva, el club apoyará cualquier iniciativa que los socios o aficionados puedan hacer referente a los últimos arbitrajes recibidos, que en las últimas jornadas nos han empujado a segunda división y nos ha privado de alguna manera tener la última posibilidad.
Más razón cruzante tiene Capdevila y todos los aficionados del Español, pero es una realidad, se va segunda el Español y el Elche. Pero ¿quién les acompañará? El partido de la jornada es evidentemente el que se juega en Pucela entre el Valladolid y Getafe. Ahora mismo, ¿qué sensaciones hay en Valladolid, Amón?
El talante en el Real Valladolid es absolutamente optimista. Han llegado vivos a la última jornada, además dependiendo de sí mismos, que es algo que Pep Solano hubiera afirmado hace tiempo. Además, dan menor importancia a que estadísticamente son ahora mismo el equipo de los que están abajo que peor lo tienen. Van a tener el apoyo de la ciudad, que ha agotado las entradas hace ya muchísimos días.
Gema Santos, queda un pasito para el milagro de Bordalás. ¿Cómo están los azulones?
Pues sinceramente, Manolo, tienen la moral por las nubes, porque hace 15 días, después del tropiezo en casa ante el Elche, nadie se imaginaba siquiera que ahora les bastaría con un solo punto para quedarse en primera. También te digo que saben que va a ser súper difícil, y más con todo el ambiente, como te contaba Mon, en contra que van a tener de una ciudad entera. Tampoco van a estar solos ellos, unos 600 aficionados van a estar en Zorrilla, van a viajar en autobuses que ha puesto gratis el propio Getafe, y ya se están movilizando incluso para hacer un corteo allí en Valladolid para apoyar al equipo.
Bueno, además de todo esto, ¿quién le iba a decir al Celta que se la iba a jugar en la última jornada? Recibe al campeón, recibe al Barça. ¿Por allí cómo andáis, peón?
Las sensaciones en la plantilla han ido mejorando con el paso de la semana, pasado de la decepción de la derrota en Cádiz al ánimo y a las ganas de que eche a rodar cuanto antes la pelota en el partido frente al Barça. En cuanto al ambiente, absolutamente espectacular. Hacía mucho tiempo que no teníamos aquí en Vigo semejante ambiente antes de un partido. Mañana se va a abrir por primera vez en la temporada el entrenamiento previo al partido frente al Barça para todos los aficionados que se quieran acercar hasta Fauteza, y habrá lleno total en Balaídos para animar al equipo de Carlos Carballán.
No es matemáticamente, pero sí virtualmente, el Almería lo tiene en su mano. Visita al campo del Español descendido. Folqué, ¿cómo viajan?
En la Unión Deportiva Almería son conscientes de que el Español se querrá ir de la primera división ante su afición dando una buena imagen. Por lo tanto, los rojiblancos afrontan el partido como si fuese una final para los dos en busca de la victoria, a pesar de que los de Rubí les vale el empate para mantener la categoría. Los rojiblancos, que estarán respaldados por más de 1.000 aficionados almerienses, que se desplazarán hasta Cornella.
A todo esto hay que decir que el Valencia, que también lo tiene en su mano, juega frente al Betis, que no disputa nada en ese encuentro. Villarejo, ánimos en el equipo de Baraja.
Bueno, la sensación es la del mal estudiante, que lo ha dejado todo para el último día. A pesar de que pase lo que pase, la temporada será de suspenso mayúsculo. En Valencia se confía más en que fallen los rivales y que las carambolas no se den, que en lo que pueda sacar de bueno el equipo en el Villamarín. A pesar de todo, una vez más se demuestra lo mejor la afición. 575 valencianistas estarán en Sevilla para, esperan, celebrar, entre comillas lo de celebrar, la permanencia en primera.
Veremos si también la celebra el Cádiz, que viaja al campo del descendido Elche. Rubén López, ¿cómo estáis por allí?
Cádiz se prepara, Manolo, para una posible fiesta de la permanencia el próximo domingo, en silencio, sin hacer ruido, pero ya hoy las fuentes de las puertas de tierra de Cádiz estaban valladas por una posible fiesta de la salvación. El equipo cadista no va a estar solo en el Martínez Valero, porque a pesar de que el club no ha organizado viaje para los aficionados, serán más de medio millar los que estén presentes en un encuentro al que el Cádiz le vale con un punto para quedarse en primera.
Bueno, ya saben que además hay que estar muy atentos a las posibles carambolas que pueda haber en esta última jornada, porque todo por arriba está decidido menos el puesto de Conference League. Pero ¿y si el Barça no va a la Champions? Movería absolutamente toda la clasificación. Hoy le han preguntado a Laporta por el informe de los inspectores de UEFA, que aconsejan que el Barça sea sancionado.
Presidente, ¿miedo a una sanción de la UEFA?
¿Seáis tranquilos con jugar la Champions el año que viene? ¿Tranquilos con jugar la Champions el año que viene?
Sí.
Bueno, Laporta no hablaba más y decía que sí. Hace apenas unos instantes, Zeferin ha hablado antes de que se juegue la final de la Champions femenina sobre el adiós del Barça a la Champions.
It's Barcelona also.
Zeferin no ha querido opinar y ha dicho que él está para hablar solo de fútbol femenino. Pero ojo, que hay novedades en el caso Negreira. Gil, ¿qué me tienes que contar?
Pues que hay un giro procesal después de que la magistrada Silvia López haya atendido la petición de la Liga de Fútbol Profesional respecto al hijo de Negreira. Javier Enríquez Romero pasa de testigo a investigado. Por tanto, tendrá que prestar declaración en próximas fechas. La jueza del caso, además, amplía un mes más el secreto de actuaciones y el margen de tiempo a investigar. Quiere que se revise todo desde 2001 hasta la actualidad. En el auto, además, se van a añadir nuevos delitos como el blanqueo de capitales.
Bueno, ya saben que la UEFA tiene trabajo con el caso Negreira y con el caso Mourinho. Las lamentables imágenes del técnico portugués insultando a Taylor, al colegiado que dirigió la final entre el Sevilla y la Roma, Avilés, llegan a la UEFA. ¿Y qué decisión han tomado?
Bueno, pues que Mourinho podría ser sancionado. Según ha informado Marca, la UEFA ha decidido iniciar los procedimientos disciplinarios necesarios para sancionar a Mourinho por esto que acabamos de escuchar. Los insultos al colegiado Anthony Taylor en el garaje del estadio de Budapest después de la Europa League. La UEFA lo estudiará detenidamente y podrían acarrearle una sanción importante al portugués.
Ahora lo que nos acarrea son buenas noticias, Gemma Santos, porque nos vamos con ella al Leroy Merlin.
Las mejores noticias. Allí nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, que esto es ser más importante que un cliente VIP. Todos son ventajas para ti en cuanto vas a cruzar la puerta del Leroy Merlin. Mira, vas a encontrarte todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y también te han preparado en Leroy Merlin más stock pro para que puedas cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, esto ya te lo sabes de siempre y para todos en Leroy Merlin, los mejores precios para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ya saben que en apenas 10 días se va a jugar la primera semifinal de la Liga de las Naciones, en la que España se enfrentará a Italia. La otra semifinal la juegan los anfitriones Holanda contra Croacia. Hoy, nuestro seleccionador nacional Luis de la Fuente ha dado la lista de 23 convocados.
Porteros: Unai Simón, Kepa Arrizabalaga, David Raya. Continuamos con los defensas: Dani Carvajal, Jesús Navas, Aymeric Laporte, David García, Robin Lenormand, Jordi Alba, Juan Bernat. Continuamos con los centrocampistas: Rodrigo, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Gavi, Sergio Canales. Finalizamos con los delanteros: Álvaro Morata, José Lu, Rodrigo Moreno, Marco Asensio, Nico William, Dani Olmo y Jeremy Pino.
Miguel Ángel Díaz, muchas novedades en esa lista y como siempre se ha vuelto a hablar del futuro del seleccionador, que solo lleva Recordemos, dos partidos al frente.
Sí, hay ocho cara nueva. Manolo, la principal de normal en el central de la Real. Vuelven Unai Simón, Navas, Jordi Alba, que va a ser el capitán, Bernat, Canales, Rodrigo Moreno y Asensio, por decisión técnica, se han quedado fuera. Ceballos, Nacho, Gallá, Aspas, entre otros. Están lesionados Valde, Pedri e Íñigo Martínez. Al seleccionado se le ha preguntado si teme por su puesto y, menos locuaz que de costumbre, ha asegurado que siente el respaldo de Rubiales.
El presidente fue claro, contundente, dijo que esa noticia, esa información, que era falsa. Falsa es falsa. Se zanja ganando la Nations League y se acabó el problema.
Bueno, hay que decir que el presidente de la Federación Española, que respaldó a Rubiales, que respaldó al Sevilla, también va a estar mañana respaldando al Barça, que Andrea Peláez juega la final de la Champions.
A las 4 de la tarde, su cuarta final en 5 años, en el Philips Stadion de Eindhoven frente al Wolfsburgo. Las azulgranas buscarán su segunda Champions y el conjunto alemán su tercera. A pesar de que Jonathan Giraldez ha dicho que tiene a todas disponibles, Osoala no ha entrenado en la última sesión previa a la final. Ha dicho el míster que tiene decidido el 11 y en el que no sabemos si va a estar la mejor jugadora del mundo, Alexia Putellas, que hablaba así en rueda de prensa de cómo llega a la cita.
Yo me trobo al 100%.
Yo me encuentro al 100%. Creo que la responsabilidad de cada jugadora es dar el 100% a nivel individual para ponerlo al servicio del equipo. Y luego, ¿cuántos minutos juega una jugadora? Eso es cosa del entrenador. Nuestro trabajo es dar el 100% de nuestra parte para ponerlo al servicio del equipo.
Esta final será mañana a partir de las 4. La daremos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y además, también mañana narraremos otras finales de otras copas que se juegan donde Avilés.
Bueno, para empezar el partidazo es la final de la Copa Inglesa mañana 4 de la tarde entre el Manchester City y el Manchester United, del Manchester City de Guardiola, que quiere otro título más. Y el partidazo que también se juega, los tres partidazos que se juegan el domingo, son en Italia. Atalanta, Roma y Juventus pelean por dos puestos de Europa League. Si la Atalanta gana el Monza, que no se juega nada, y la Roma al Spezia, que lucha por evitar el descenso, condenarán a la Juventus a la Conference League.
Vaya tiempo de juego que tenemos mañana, porque a eso hay que sumarle los play-offs de ascenso. Tenemos al Granada y a la Unión Deportiva, Las Palmas ha ascendido. Mañana juega el Eibar y al Alavés a partir de las 6:30 en Ipurúa. Óscar y medio, cuéntame cómo van los armeros.
A pesar de que los resultados puedan decir lo contrario, lo cierto es que el Eibar no llega en un mal momento al playoff. Los de Garitano han recuperado sensaciones con su última victoria en Huesca y, aunque es verdad que tienen verdaderos problemas para hacer gol, físicamente llegan al momento clave de la temporada en mejor estado que el año pasado. Sobra decir que la ciudad está absolutamente volcada con su equipo. Hace días que no hay entradas y mañana llenará las gradas de Ipurúa.
¿Cómo viajan Arrillaga los de Vitoria?
Pues el Deportivo Alavés, Manolo, encara ilusionado, esperanzado de nuevo esta eliminatoria frente a la Sociedad Deportiva Eibar. La quiere y la va a tratar como una competición absolutamente distinta, teniendo en cuenta que precisamente al equipo armero ha sido el único que ha podido ganar en todas las jornadas de liga entre los cinco primeros. Estará acompañado de unos 300 aficionados, eso sí, para el partido de vuelta el jueves se perfila un Mendizorroza.
Eso lo daremos en el tiempo de juego, como el otro partido entre el Albacete y el Levante, que también pelearán por subir a la división de honor. Miguel Yeste, noticia de los manchegos.
Esta ciudad sigue viviendo un sueño desde que hace un año el Alba ascendiera a segunda ganando al Depor en Riazor. Agotado el papel, por supuesto, el de mañana será el tercer lleno de la temporada. Inédito hasta ahora, 17.000 espectadores con 400 granotas de invitados. Hay fiesta previa convocada horas antes del choque. A eso de las 9, el Carlos Belmonte atronará cantando esa parte del himno que dice a por el gol Albacete Balompié, y que este equipo ha hecho más verdad que nunca.
Y Pedro Zamora, Lord de Calleja, como viajan.
Llega picado Levante porque en Albacete celebraron el cruce con los de Calleja. En el Carlos Belmonte estará acompañado por 405 seguidores, ya que los dos clubes han limitado al máximo las entradas para la afición rival.
¿Quieren todavía más en tiempo de juego? Pues estaremos atentos, Edu Badía, a los playoffs de ascenso a segunda división.
Ocho equipos lucharán por las dos últimas plazas de ascenso a la Liga Smartbank. Mañana tres partidos de ida de semifinales a las 5, Celta Beldense, Real Sociedad B Alcorcón a las 7 y el mini clásico entre Barça Athletic y Real Madrid Castilla a las 9. Para el domingo, Depor Castellón a las 7 en Riazor.
Nos vamos a París.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tanto. Las cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Decía Ángel García que ha salido supersónico Carlos Alcaraz. ¿Cómo le va en el primer set al avión español?
Arrollador, Manolo, como en los dos partidos anteriores. Carlitos Alcaraz, que quiere marcar la pauta desde el principio, 5-0 va ganando en el primer set a Denis Shapovalov, el canadiense totalmente superado. Va a restar Alcaraz para ganar el primer set y seguir soñando con esos octavos de final ante Muse.
Ya saben que en el cuadro Alcaraz en teoría se enfrentará con Djokovic, que hoy ha derrotado, aunque sufriendo, a Davidovic.
Sí, esa es la semifinal soñada aquí, el Alcaraz-Djokovic, y ojo que lo ha pasado muy mal, porque se ha ido mucho más allá de las 3 horas ante Davidovic. Han jugado 2 tiebreaks, los 2 primeros sets. Davidovic llegó incluso a tener bola de set, pero al final se lo llevó Djokovic fácil en el tercero, después de esos 2 sets muy disputados. Djokovic, que ya está en octavos de final, y por cierto, unos octavos que busca mañana también. Sara Sorribes ante Rybakina.
Gran premio de automovilismo de nuestro país, y el protagonista y la estrella es Alonso. Sí, escuchen ustedes lo que dicen, la 33, la 33. Carlos Miquel, ¿cómo han ido los libres?
Bueno, pues ha tenido muchísima ilusión la gente con esa 33, con ese la posibilidad de la 33, pero la 33 es complicada. Segundo Fernando Alonso, detrás de Max Verstappen, a solo 2 décimas. Eso sí, cuando se ponen en ritmo de carrera, tiene mucho más ritmo el Red Bull. Tercero, Hulkenberg, sorprendente. Y detrás, los 2 Ferrari, que estrenaban un nuevo coche, un coche muy modificado, muy al estilo Red Bull. Sexto, Leclerc. Séptimo, Carlos Sainz. Sainz está muy motivado también ante su público.
Sí, ha sido un viernes intenso, ¿no? Hemos tenido un paquete de mejoras que teníamos que
suerte
que
para Sainz, suerte para Alonso. ¿Cómo le va a John Rahm, Bobadilla?
Mal comienzo, Manolo, en la segunda jornada, con 2 bogies que le alejan de los primeros puestos en Ohio. El español está al par del campo, a 7 golpes de la cabeza.
¿Cómo le va a Carolina Marín en Tailandia, Guillón?
Ya está en las semifinales del Abierto de Tailandia, tras vencer a la canadiense Michelle Lee en 2 sets. Su próximo rival será Ahn Si-young, de Corea, la número 2 del mundo.
Seguimos con buenas noticias en los mundiales de Taekwondo, Calabor.
Con plata, porque el ilicitano de 21 años, Hugo Arillo, se ha proclamado su campeón del mundo en la categoría de menos 54 kilos. La cuarta medalla tras los bronces de Adrián Vicente, Adriana Cerezo y Joan Jorquera.
Última jornada de la Sobal, cuéntamela, Malvar.
Pues mañana destacan por el subcampeonato Torrelavega, Cuenca, Atlético Valladolid, Granollers, por el descenso y una de promoción, 2 plazas en juego, Cangas, Huesca, Guadalajara, sin fin.
Arranca las semifinales de fútbol sala, Edu.
Mañana esas semifinales del playoff por el título, Mallorca, Palma, Futsal y Jaén repiten las semifinal del año pasado a las 6 de la tarde. Inter y Barça se verán las caras por quinta vez esta temporada a las 7 en el Palau. La serie es al mejor de 3 partidos.
Ya saben que Denver gana 1-0 a Miami. Ya saben que la semifinal entre el Valencia y el Barça comienza a las 9 de la noche. Y vamos a terminar con 2 noticias. La primera, Amaya Valdemoro, ¿por qué es noticia, Pilar Casado?
Es un día histórico para el baloncesto español porque se convierte en la primera jugadora que ingresa en el Salón de la Fama de FIBA, la primera española en una promoción liderada por el mítico Yao Ming. La de Alcobendas ingresará el 23 de agosto en una ceremonia que se celebrará en Manila.
Nos tenemos que ir corriendo y cuando nos vamos corriendo hay que hablar de atletismo. Gil, ¿qué tenemos?
Florencia, Golden Gala, tercera parada de la Diamond, a punto de arrancar el 5000 con Katir y Endincum Wenayo, sí, así se llama el muchacho, Marta García en el 1500, no corren ni Asier, ni Jordan Díaz, ni tampoco Marcel Jacobs.
¿Ha ganado ya Alcaraz el primer set o todavía no, Ángel?
Casi, Manolo, dos bolas de set tiene Carlitos Alcaraz para apuntarse nada menos que 6-0 este primer set ante Shapovalov.
Qué ganas tengo de escuchar a Espósito, que empieza ya ahora a las 9 la linterna y luego llega Corrochano a las 11:30. Sigan aquí en la COPE. Adiós.